Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, es miércoles 28 de septiembre. El equipo de este programa está listo, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana también tenemos casa llena, charlaremos con el curador Willy Kaust sobre la exposición David Alfaro Siqueiros, La construcción de lo público, que se inauguró el sábado pasado en el Museo Cabañas. Esta muestra se realiza en el marco del centenario del muralismo mexicano y permanecerá abierta hasta el 29 de enero del próximo año. Rodrigo Cerda, fotógrafo, y Salvador Tavares, fundador de Steel Sonoro y coordinador de la exhibición Sonografías Tercera Edición, nos platican sobre esta exposición colectiva que reúne una muestra de fotógrafos tapatíos dedicados a capturar imágenes de grandes eventos musicales, tanto dentro como fuera del país. La inauguración será este próximo lunes 3 de octubre a las 6 de la tarde en el pabellón fotográfico de la Estación Juárez de la línea 2 del Tren Ligero. Por otra parte, el músico y artista plástico Alejandro Fournier y el curador y museógrafo Juvenal Ursúa nos invitan a la exposición Proyección Circular, exhibición del trabajo más reciente de Fournier. La inauguración es este jueves 29 de septiembre y tendrá dos sedes, Distrito 350 y Proyecto Arte. Y Miguel Asa, artista plástico y poeta, y Ángel Jarquín, coordinador de Nopalito Run, proyecto dedicado a producir experiencias para los amantes de las motocicletas, nos invitan al evento Nopalito Two Wheels Gallery, que organiza una exhibición de motocicletas custom dentro de una fábrica de cerveza. Para el ingreso a este evento es indispensable llevar un juguete, así que tiene que ser nuevo, novélico y que no sea de pilas. La cita es este próximo 1 de octubre, ya nos contarán los detalles. Y nuestra colaboradora Vanessa García Leiva, gestora cultural, promotora del libro y la lectura en su sección Letra Capital, en esta ocasión nos recomienda el libro Historia del Diablo de Robert Muchenblatt, editado por el Fondo de Cultura Económica. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You up my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you.
Y nos vamos a escuchar a nuestra colaboradora Vanessa García Leiva, que nos habla sobre la historia del diablo.
Letra Capital, de Vanessa García Leiva.
Se le atribuye al poeta francés Charles Baudelaire aquella frase que reza: el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Y aunque es verdad que en los tiempos que corren Satanás se ha quedado relegado a la mitología religiosa y en última instancia fantástica, en siglos pasados su figura servía como látigo que mantenía a raya a todos aquellos que quisieran dejarse llevar por los vicios e inmoralidades. De la existencia del diablo, o mejor dicho, de su representación desde los siglos XII al XX, se ha encargado el historiador Robert Mauchemblet en su libro Historia del Diablo, publicado en su más reciente reimpresión el año pasado por el Fondo de Cultura Económica. Es en el transcurso de la Edad Media que la figura del diablo se ve fortalecida por varios factores. Uno de ellos fue la aparición de los libros del diablo, escritos por pastores alemanes luteranos para la educación de los fieles. Otro de los factores del fortalecimiento de las creencias sobre Lucifer fue la caza de brujas, que de manera más estricta se reactivó a mediados del siglo XVI y que también tuvo un libro importante del fenómeno, el Maleus Maleficarum, o mejor conocido como el Martillo de las Brujas, un documento que sirvió como manual de los cazadores de brujas hasta más allá de mediados del siglo XVII. El libro está dividido en tres partes. En la primera se habla sobre el demonio, afirmando que él posee poderes sobrenaturales y que estos tienen relación con los casos de brujería. En él se afirma incluso que son considerados herejes todos aquellos que no creen en sus poderes. Los libros del diablo formaban parte del discurso religioso, donde la iglesia pretendía engrandecer el temor y exagerar la percepción sobre los poderes del diablo, porque presentaban a Satanás no solamente como el maligno tentador, sino como alguien que te puede dañar verdaderamente. En general, estas historias tenían la intención de aterrar a un público numeroso e inculto, para el cual el diablo había adquirido una presencia en su contexto, el contexto de un mundo lleno de plagas, hambre y guerras. Así, tanto en el arte como en la literatura, el diablo fue adquiriendo más colorido, pues a medida que se hacía más dramático el relato de la salvación, surgían textos con escenarios aún más elaborados que los de los propios teólogos. Por ejemplo, un clásico de la literatura universal como lo es La Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema que conjuga no solo la poesía, sino además la ciencia, la filosofía, la historia y la teología. La investigación de Mauchemblet no solo se queda en los niveles históricos y teológicos, sino que se da el tiempo de hablar de qué papel juega la figura del diablo en expresiones artísticas como la literatura y el cine negros. De este último ejemplo sigue su rastro desde las primeras películas del cine mudo con Georges Méliès, quien le dedicaría varios metrajes a Satanás, como La mano del diablo o Las 400 farsas del diablo, películas en las que este ser adquiere las formas más ambiguas y variadas. En fin, que si quieren adentrarse no solo en la historia del mito de Satanás, sino también en sus representaciones en el arte, les recomiendo este libro, La historia del diablo, de Robert Mauchemblet, publicado por el Fondo de Cultura Económica y que ya puede encontrarse en librerías. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Muchísimas gracias, Vanessa García Leiva. Y bueno, pues aquí queda esta recomendación, Historia del Diablo, de Robert Mauchemblet, editado por el Fondo de Cultura Económica. Vanessa, te esperamos muy, muy pronto acá en Polifónica. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y bueno, nosotros ahora seguimos. Pero antes quiero decirles que tenemos unos regalos para ustedes. Tenemos unas pulseras de ingreso para el Festival Papirolas, que inicia el próximo 5 de octubre. De hecho, los pases son para ese día, para el 5 de octubre. Vamos a dar dos. Son dos pases, pero cada pase, un pase tiene cuatro ingresos y el otro tiene 3. Entonces, si ustedes están interesados en ir ese 5 de octubre, comuníquense con nosotros a los teléfonos 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, se llevan sus pulseras. Algunos les va a tocar de 4 y algunos les va a tocar de 3, pero bueno, ahí están esos 2 pases para ustedes. Y bueno, pues ahora nos vamos, nos hacemos un enlace, nos vamos con Willy Kaust. Él es curador y es uno de los curadores que estuvo a cargo de esta exposición, David Alfaro Siqueiros, La construcción de lo público. Willy, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues sabemos que formaste parte de este equipo de curadores. También sabemos que eres historiador de arte por la Universidad de las Américas de Puebla. También trabajaste en el Museo Tamayo, que fuiste curador en jefe. Y bueno, pues entre otras tantas actividades que has desarrollado en esta área de atender la parte visual de los museos y la parte de los contenidos de los museos. Me gustaría, Willy, que nos platiques un poco sobre la figura de David Alfaro Siqueiros y sobre todo su pertinencia. Por supuesto, todo lo conocemos, pero si nos puedes contar un poco más y su papel que juega en este, ahora que se celebra este centenario del muralismo mexicano.
Sí, justamente esta investigación y exposición surge en el marco del centenario del muralismo, ¿no?, que celebramos este año. Y lo que revisamos en esta exposición son 4 décadas de la producción muralística de David Alfaro Siqueiros, uno de los muralistas más relevantes de la década, de la primera mitad del siglo pasado. Y bueno, la construcción de lo público empieza su revisión en uno de los manifiestos, tal vez el primer manifiesto de la vanguardia en América, que se tituló Los 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Y en ese manifiesto, uno de los llamamientos, tal vez el principal de ellos, que escribe Siqueiros, es justamente la relevancia que tendrá o que debería de tener la geometría, es decir, lo constructivo o lo constructivista, para el desarrollo de una nueva plástica, de una nueva plástica de preocupación social, de orientación política, para la transformación que acompañaba toda la movilización que se generó a raíz de la Revolución de 1910. Y entonces la relevancia de la geometría es justamente lo que da título a la exposición. Siqueiros habla de la importancia de la geometría y lo constructivo para integrar y transformar la arquitectura en un nuevo espacio plástico, un nuevo formato diferenciado de las expresiones, ¿no?, y las tipologías del siglo XIX, que él las llamaba tipologías burguesas, como el formato de caballete. Y entonces plantea una serie de conceptos que van de la mano de la geometría y que los vamos planteando a lo largo de esta exposición y revisando 7 de los murales, tal vez algunos de los murales más relevantes que pintó Siqueiros. Él pintó en total 33 murales y estos 7 murales son muy relevantes. Uno de ellos es el que pintó en Argentina en 1933, se llama Ejercicio Plástico, con el cual plantea uno de los fundamentos de lo que eventualmente sería su plástica integral o integración plástica ya a finales de los 50, que es la caja plástica, es decir, una pintura de tamaño, ¿no?, de escala monumental y una pintura inmersiva. Y en este mural también plantea la necesidad para un arte revolucionario también el uso de nuevas técnicas, es decir, empieza a utilizar el proyector eléctrico. Poco a poco, a lo largo de las décadas subsecuentes, también va dejando los materiales convencionales, el fresco, y aboga por una transformación técnica también de la mano de la ciencia para esa renovación estética que va de la mano de las transformaciones sociales que están sucediendo. Entonces, un arte de carácter político con un perfil revolucionario que lleva a cabo un programa revolucionario transformador también debería de estar suscrito a las, transformaciones tecnológicas de su época. Y esto es lo que plantea la exposición a grandes rasgos.
Muy bien, pues entonces tendremos que ir para conocer este proyecto. Y bueno, también aquí hablan, me llamó la atención que dice que al final de su vida, por medio de un testamento público, deja al pueblo de México el legado, la obra. ¿Cómo fue esta parte? ¿Quién se encarga de resguardar todo este material?
Sí, justamente la investigación se hizo, ¿no?, con este patrimonio que legó Siqueiros en 1974, cuando fallece en Cuernavaca, en su taller en Cuernavaca, que hoy es uno de los museos que está a mi cargo. Soy director de la tallera y de la Sala de Arte Público Siqueiros. Son los dos museos que él legó en 1974, conjuntamente con un acervo plástico, que es el que presentamos ahora, ¿no? Una selección de este acervo es lo que se presenta ahora en el Museo Cabañas, y también su acervo documental, que hoy conforma el Centro de Investigación y Documentación Siqueiros, en el cual nosotros realizamos la parte documental, ¿no?, que acompaña esta exposición, que presenta 20 obras plásticas del acervo y 78 documentos. Y en estos documentos podemos ver justamente los procesos de Siqueiros, la importancia que tenía su investigación periodística, el registro fotográfico y cómo estos materiales se trasladan a la construcción de sus murales.
Bien, y bueno, aquí también en la información que tenemos nos habla del proyecto Siqueiros y esta conexión que dices que, bueno, él estaba también en esta parte como de la innovación de la tecnología y ahora estar llevando como todo este material pues a hacer como una curaduría digital. ¿Para dónde va este proyecto? ¿Se pretende que esté como más al alcance de la población?
Sí, de hecho tiene una itinerancia, de Guadalajara se va a Chihuahua, la Casa Redonda, y estamos todavía en negociación con Monterrey para el Museo de Historia, y bueno, esta es la idea. Y claro que también estas investigaciones vieron cabida a una serie de programas digitales a través de nuestras redes digitales del Museo Sala de Arte Público Siqueiros, La Tallera. Estamos lanzando cápsulas, una al mes, cronológicas de cada uno de los murales que pintó Siqueiros, de los 33 murales. Entonces, esta investigación también dio cabida a un programa digital, ¿no?, que forma parte de nuestra curaduría digital, ligada, ¿no?, a la programación de estos dos museos.
¿Cómo podemos seguir a La Tallera?
También a través de las redes sociales y también de nuestra página web, ¿no? www.saps-latallera.org.
Muy bien.
Y las redes sociales nos pueden encontrar como Sala de Arte Público Siqueiros. Y también tenemos dos redes que están en Instagram, están en Facebook y están en Twitter. Una como Sala de Arte Público Siqueiros y otra como La Tallera.
Willy, y bueno, ya para cerrar me gustaría conocer también los nombres de los otros curadores que se integraron a esta exposición. Y bueno, y también pedirte que por favor nos invites a todas las personas que nos están escuchando a que vayamos y que estemos presentes en esta exposición del MUSA.
Sí, mis colegas en la investigación fueron Mónica Montes, ¿no?, y Joel Pérez Yapet. Trabajan en la Sala de Arte Público hace más de 20 años. Mónica Montes es la responsable del acervo documental y Joel Pérez es el responsable del acervo plástico, así que conocen con mucha profundidad la obra y el legado de Siqueiros. Y bueno, el museo, la exposición está en el Museo Cabañas, inauguramos el pasado sábado 24 de septiembre y la exposición se queda hasta el 29 de enero. Así que es una excelente oportunidad para conocer y acercarse a este legado que dejó el maestro muralista y también una revisión que pone pues en cuestión el legado del muralismo, ¿no? Revisa el legado del muralismo y nos permite reflexionar respecto a cómo el arte del siglo pasado abrió también nuevos lenguajes que hoy día siguen vigentes. Así que esta revisión vale mucho la pena visitar, ¿no? Esta exposición que revisa 4 décadas de la producción de Siqueiros y también la vigencia, ¿no? Nos permite entender la vigencia de este legado del maestro muralista.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos ahí, iremos a conocer esta exposición y aprovechando este centenario, pues acercarnos a la obra de Siqueiros, a conocer la obra, al personaje y bueno, pues todo lo que de ello también deriva. Te agradezco mucho, Willy.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, un saludo. Muchísimas gracias y ojalá luego tengamos oportunidad de platicar un poco más para que nos cuentes sobre la tallera.
Cuando ustedes gusten, con mucho gusto les platico de los museos que legó Siqueiros y la tallera también es un espacio impresionante, era el taller de Siqueiros de su última etapa entre el 65 y el 74, donde hizo La Marcha a la Humanidad, su último mural, así que será un gusto platicar sobre ese espacio.
Bueno, pues entonces estaremos en contacto. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Él es Willy Kaust y bueno, pues es curador y director de La Tallera. Ya tendremos oportunidad de platicar de este espacio. Por lo pronto vayan a Museo Cabañas a conocer y a ver, disfrutar esta exposición de David Alfaro Siqueiros, La Construcción de lo Público. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues fantástico los temas de la velocidad, que de repente no todos estamos hechos para hacerlo, pero qué maravilla también si tenemos o los que tienen oportunidad de disfrutarlo. Aquí está Miguel Asa, él es artista plástico y poeta. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días a todo el espectro de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Cecilia, por darnos el espacio y la bienvenida.
Gracias, muchas gracias. Y está con nosotros Ángel Jarquín, él es coordinador de Nopalito Run. Ángel, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muchas gracias. Igual, muchas gracias por darnos el espacio y por venir a platicar sobre lo que estamos haciendo.
Pues primero me gustaría que brevemente nos cuentes qué es Nopalito Run.
Perfecto. Fíjate que el Nopalito Run es un proyecto que venimos trabajando ya desde hace 3-4 años aproximadamente. Y la idea es crear experiencias distintas para la gente amante, ¿no? La gente que disfrutamos de las motocicletas. Hemos pasado por un sinfín de ideas, desde campings en la playa, desde carreras downhill con carritos de juguete y cosas así. Y tratamos de estar innovando y pensando en qué hacer. Y en esta ocasión, pues decidimos hacer el Nopalito Two Wheels Gallery, que es mezclar el arte de la motocicleta, las motocicletas custom, que son motocicletas modificadas. Y pues ahí ponerle el plus también de cerveza artesanal, del arte de la fotografía, ahora con Miguel Asa que nos va a estar apoyando ahí con algo de poesía. Entonces, seguimos en esa búsqueda de hacer cosas diferentes para los que disfrutamos de las motos.
Y en este caso, ¿cómo está la comunidad de motociclistas y especialmente los motociclistas que, bueno, tienen este tipo de motos que les gusta intervenirlas y demás? ¿Cómo está la comunidad? Porque finalmente una ciudad se compone, pues, de un universo tan, tan amplio y de repente no tenemos a veces esta oportunidad de charlar con estos grupos.
Fíjate que está creciendo, aún hay poca gente que se dedica a esto del custom, de la modificación de motocicletas. Incluso fue algo complicado el armar el evento porque realmente todavía hay... La escena es pequeña de gente que está así especializada en modificar motos, pero ha ido creciendo. Incluso ya hay gente que en sus casas o en sus talleres improvisados pues se dedican a quitarle y ponerle cosas a la motocicleta, ¿no? Entonces, afortunadamente, esa cultura de las motocicletas modificadas va creciendo y precisamente lo vemos así como una cultura y en esta ocasión quisimos mezclarlo pues con otro tipo de artes también.
¿Qué es lo que esperamos ver? ¿A qué invitan para este fin de semana? ¿De qué trata este evento en especial?
Mira, primero pues fue desde meternos a una fábrica de cerveza artesanal, ya desde ahí creo que le da una atmósfera diferente. No es como muy común o muy fácil el hecho de que tú puedas entrar a una fábrica de cerveza, y mucho menos que ahora que entres y veas la exhibición de motos dentro de una fábrica. Entonces desde ahí creo que ya es un plus. Además de ver, son 8 talleres los que van a participar, 8 talleres locales que van a llevar sus obras, sus motocicletas modificadas. Y aparte va a haber una galería fotográfica muy buena que se llama Motochic. Son fotografías sobre la mujer motociclista. Es una chica, se llama Nora ella, y se dedica a tomar fotografía de chicas motociclistas. Entonces va a estar ahí la galería, y también pues Miguel Asa nos va a estar apoyando con su obra, sus creaciones, que va a ser poesía, pero también que gire alrededor del tema de la motocicleta. Entonces va a haber ahí también servicio de restaurante, cerveza artesanal, que pues también es un arte, ¿no? El tema de hacer cerveza. Entonces va a haber la oportunidad de disfrutar de cerveza artesanal directo de los fermentadores, que es una experiencia también, es como un plus de que puedas beber directo de los tanques. Y pues también el pasar a leer un poco lo que Miguel ahí está escribiendo. Ya tiene días ahí encerrado, escribe, lo tenemos, escribe y escribe.
A ver, cuéntanos, Miguel, de qué estás haciendo en tus incansables labores creativas.
Prácticamente, pues una de las partes que poca gente conoce de mí es que en algún momento fui motociclista, en algún momento tuve mucha relación cercana, y pues hay cierta noción y cierta nostalgia por el hecho de manejar una motocicleta en carretera, y prácticamente son entregas, van a ser alrededor de 30 o 40 poemas que van a estar colgados para que la gente se los lleve, como un proyecto prototipo a petición de Nopalito Room, en una colaboración con tu servidor. Y pues es otra manera también de generar injerencia de la poesía dentro de este tipo de espectáculos, ¿no? Pues sabemos que la poesía sigue siendo de alguna manera un tanto protocolaria y sublime en estas cuestiones, pero creo que también la moto con una chela y una buena fotografía, aparte, si son modificadas, es el contexto también necesario, ¿no? Y sí, sobre todo porque se genera el impacto de...
Le quitaré lo protocolario, pero no lo sublime. No,
exactamente.
Aunque vayan
Va con el motociclista.
Exactamente,
¿no? En este caso.
Exactamente. Y bueno, también sabemos que el evento está recaudando juguetes, sí, que esa es la manera de ingresar.
Exacto. De hecho, la verdad es que todo esto se creó a partir de la idea que teníamos de, pues, poner nuestro granito de arena, de colaborar ahí con algo, ¿no?, a la sociedad. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Y a partir de eso, pues, se creó este proyecto. Entonces, el cover es de un juguete, estamos pidiendo que se lleve un juguete. La idea es que todos los juguetes que logremos acumular se donen en diciembre. Aún no sabemos a dónde, vamos a ver incluso si armamos algún evento, alguna rodada o algo así, para ir a entregar estos juguetes, todavía no sabemos. Pero la idea es tu cover, un juguete que no sea bélico, que sea nuevo y que no utilice baterías. Entonces, dejas tu juguete ahí en la entrada y ya tienes acceso a la exhibición. Queremos que sea un evento que esté transitando gente, o sea, va a ser de 12 del mediodía a 9 de la noche. Entonces, hay oportunidad de que esté entrando y saliendo gente, darle chance a todo mundo que pase y vea, ¿no?, estas obras. No sé si puedo decir el lugar donde sí, va, claro, a ser, sí, es en Cervecería Loba. Es Gregorio Dávila número 76, ahí en el barrio.
En Santa Teresa.
En el barrio que tanto queremos.
A huevo.
Por supuesto. Claro. Pues muy bien, y entonces, está abierto para todos. No necesariamente tenemos que tener una moto, ser motociclista.
No, para nada.
Quien quiera,
sí,
puede.
De hecho,
participar.
El objetivo precisamente es que gente que a lo mejor no está muy inmersa en el mundo del motociclismo vaya y pues vea las obras que se pueden hacer, ¿no? Y todo lo que hay alrededor del motociclismo, y también romper un poquito ya ese cliché de que pues el motociclista tiene que ser rudo. Muchas veces la imagen del motociclista genera ahí un poquito de, no, es que se ven muy rudos, muy malos, ¿no? Entonces la verdad que vayan y vean que es un mundo muy bonito y que se pueden hacer muchas cosas a partir de eso, pues.
Perfecto.
El hecho es de que se trate de un evento familiar constante, ¿no? Por eso en algún momento, platicando con Ángel acerca de los temas de la poesía, pues nos podemos ir con cosas muy salvajes, ¿no?, que realmente suceden dentro de la moto. Pero en este caso hay obra para niños, hay obra para adolescentes, para la familia en sí. Y sobre todo porque se trata de un evento incluyente, ¿no? Tú sabes que a un niño una moto modificada le cambia todo el panorama de cómo es la visión de la movilidad, ¿no?, de su movilidad.
Por supuesto. Sí. ¿Cómo seguimos a Nopalito Run?
Redes sociales, estamos en Facebook, tal cual, Nopalito Run, R-U-N, Nopalito Run. Y en Instagram estamos como Nopalito Run MX, todo junto, Nopalito Run MX. Ahí pueden checar todo lo que hacemos, fotografías, videos, y pues si tienes una motocicleta, seguramente te van a interesar los eventos que vamos a estar haciendo. Hemos hecho viajes a la playa, hemos hecho eventos en el bosque, hemos hecho muchas cosas, entonces seguramente te va a gustar ahí el cotorreo que se arma en el Nopalito Run.
Perfecto, pues invítanos nuevamente para ir este
sábado. Sí, claro, sábado 1 de octubre, o sea, ya este sábado, Cervecería Loba, Gregorio Dávila número 76, de 12 del mediodía a 9 de la noche, para que vayan a ver ahí las obras realizadas por esos 8 talleres locales, fotografía, poesía, va a haber ahí musiquita de fondo, un DJ ahí tocando, restaurante, cerveza artesanal, en fin, es ir y pasarla bien un ratito.
Y lleven su juguete.
Sí, eso bien importante, juguetito para entrar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel.
A ti, muchas gracias.
Gracias, gracias, Miguel.
Gracias, Cecilia.
Ángel Jarquín es coordinador de Nopalito Run, Miguel Asta es artista plástico y poeta, y bueno, pues nos invitan a este evento Nopalito to Wheels Gallery. Nosotros vamos a un corte, regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Bien, seguimos aquí en Polifónica. Recuerden que tenemos boletos para Papirolas. Son dos pases. Uno es cuádruple, el otro es triple. El teléfono es 33-31-34-22-22. Extensiones 2801 a la 2803. Las personas que estén interesadas en asistir el día de la inauguración, que es el 5 de octubre, comuníquense con nosotros. Aquí están estos boletos, estos pases, esperando por ustedes. Y ahora nos enlazamos con Rodrigo Cerda. Él es fotógrafo. Y con Salvador Tavares, fundador de Steel Sonoro y coordinador de esta exhibición Sonografías, tercera edición. Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, buen día. Muy bien.
qué gusto escucharte ahora a la distancia. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Todo en orden por acá.
Perfecto, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues me gustaría, Chava, si nos puedes platicar sobre pues esta exhibición Sonografías tercera edición. Cuéntanos de qué va. Has estado reuniendo a diferentes fotógrafos, platícanos.
Sí, pues mira, la pandemia hicimos como una exhibición digital. De alguna manera compartimos de muchos fotógrafos su material fotográfico de los conciertos, y así fue como le dimos seguimiento a esto que le llamamos sonografías, porque son fotografías de música. Uh-huh. Y Andy McCormick, compañera y también fotógrafa que está exhibiendo, pues estuvo diciéndonos que hiciéramos de nuevo la exposición presencial. Entonces todo se cuadró con Citeur. Ahí Gerardo nos proporcionó, Gerardo es el encargado de cultura de Citeur, nos proporcionó el espacio, y así se hizo una convocatoria entre amigos fotógrafos para poder lograr esto.
¿Qué retos implica ser fotógrafos de escena y especialmente de grupos, de musicales a gran escala?
Rodrigo.
A ver, pues, Rodrigo, cuéntanos tus retos, tus reflexiones.
Sí, hay ciertos factores que no sé si llamarlo o decirlo que sí se dificultan, pero por ejemplo, yo que me he llegado a dedicar a hacer otro tipo de fotografía, ya sea en estudio o como en ambientes más controlados, por ejemplo, simplemente en cuestión de iluminación, pues en un espectáculo son factores que tú no puedes controlar, entonces siempre estás sobre la marcha de pues ir ahí controlando los niveles de tu cámara para lograr hacer buenas tomas, y sobre todo también la cuestión de tiempo, que es otro factor importante, que a veces estás prácticamente a contrarreloj trabajando en los conciertos, ¿no? Te dan como que cierto tiempo al frente para que puedas realizar tus tomas, entonces es toda una serie de factores que en ese momento tienes que aprender, digamos, a controlar o a encontrar la solución para ello, para lograr buenas exposiciones, pues, y buenas tomas, y pues puedas cumplir con tu labor, que es esa, ¿no? La de documentar ese evento al que estás asistiendo.
Generalmente luego son tres rolas, ¿verdad? Que dicen, la prensa entra esas tres rolas a que tomen las fotografías, las imágenes, y bueno, luego ya tienen que retirarse. Rodrigo, presentas imagen en esta exposición. ¿Cuáles son las imágenes que veremos? ¿De qué concierto?
Precisamente yo sigo con esa incertidumbre. Voy a participar con dos piezas, pero sí envié, creo, 7 archivos para que el curador eligiera las dos que creyera pues más pertinentes, y no me he atrevido a preguntar cuáles son las seleccionadas. Me estaba esperando para saber o verlas ya el día del montaje para ver cuáles fueron las dos elegidas, pero sí, en su mayoría fueron de conciertos que se llevaron a cabo aquí en Guadalajara. Y sí agregué unas más recientes de un festival, que fue el primer festival que pude asistir este año, que fue en León, Guanajuato. Entonces, no sé si veremos fotos mías tomadas en Guadalajara o se haya incluido alguna de otro estado. Así que sigo con esa duda todavía.
Bueno, va a ser una sorpresa. Eso es bueno. Eso también es muy bueno. Y bueno, preguntarte, Salvador, Chava, en esta curaduría, precisamente en este ejercicio de hacer la selección de las imágenes, bueno, ¿de qué conciertos vamos a poder ver imágenes, así en general?
Bueno, en la curaduría vamos a ver fotos de grandes artistas y algunas sorpresas, que de hecho, tengo en mis manos un negativo de la banda Los Pericos cuando estaba Baiano. Esto es una sorpresa revelada. Aquí es la primicia.
Ah, perfecto.
Voy a imprimirla. Esta fotografía fue tomada en el Hard Rock Live. Y participa Guido, el fotógrafo de Hard Rock Live, con esta fotografía, y pues vienen muchas sorpresas, vienen desde Coldplay, vienen desde Ghost, vienen, inclusive tenemos una fotografía de Bronco, para toda la gente que les gusta como la música popular, y bandas de todo tipo, la verdad. Van a sorprenderse.
Bueno, Guadalajara ya se puede decir que es un lugar de conciertos, es un lugar de muchísimo movimiento musical, y bueno, pues ahí se va a poder ver una muestra de diferentes momentos de conciertos que han sucedido aquí en nuestra ciudad. Y nada más, Chava, nombres, algunos nombres de las personas que participan en esta exposición colectiva.
Bueno, parte de los que nos ayudó a la curaduría es Miguel Matos, Andy McCormick, va a estar otro fundador de Steel Sonoro, que se llama Alejandro Becerra, Rodrigo Cerda, Michelle Freira, el buen Bubu, bueno, la verdad somos varios, no quiero que se me vaya ni uno, mejor métanse a las redes de Steel Sonoro para que vean quiénes vamos a estar y las sorpresas. Y bueno, me adelanto para decirles que la exhibición va a ser próximo lunes 3 de octubre en la línea 2 del tren ligero, en el pabellón fotográfico de ahí de la estación Juárez.
Perfecto. Bueno, pues entonces el próximo lunes 6 de la tarde, ahí está la invitación para que vayan y estén presentes en esta inauguración. Y bueno, Chava, ¿cómo podemos nada más seguir a Estil Sonoro para conocer más del proyecto?
En todas las redes, arroba Estil Sonoro.
Perfecto, ahí está. Les agradezco muchísimo y bueno, pues éxito en esta inauguración del próximo lunes. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Chava.
Por allá nos vemos.
Gracias, buen día.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues ahí está Chava Tavares, fundador de Estil Sonoro, y Rodrigo Cerda, uno de los fotógrafos que participan en esta exposición colectiva, para que vayan a conocer este material. Sonografías, tercera edición, ahí en la línea 2 del Tren Ligero, en la galería. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y está con nosotros Alejandro Fournier. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, también. Gracias por estar aquí. Hola, Alejandro Fournier es músico y artista plástico y nos viene a platicar de una exposición, en particular Proyección Circular. Y también está con nosotros Juvenal Ursúa, el curador y museógrafo. Juvenal, qué gusto.
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todo el auditorio.
Gracias, gracias por acompañarnos y por estar aquí para platicar de esta nueva exposición de Alejandro Fournier. Y bueno, pues me gustaría comenzar con Juvenal, si te parece, Alejandro.
Claro,
claro. Que nos cuente cómo fue este trabajo de curaduría que implica ver la curaduría. Bueno, ya sabemos, sí hemos hablado aquí de qué implica la curaduría, pero claro, ¿cuál es el reto también de hacer o cómo haces una lectura de la obra de Alejandro para esta exposición?
Claro, creo que además, como pocas veces en la vida, fue bastante más fácil de lo que puede parecer, justo porque, Alejandro y yo ya tenemos una relación de amistad de muchos años, nos conocemos yo creo que hace 10, 12 años o quizá un poco más, entonces ya conozco su trabajo. Conociendo también su estudio y esta nueva propuesta de Proyección Circular, esta nueva exhibición, creo que fue más fácil porque también es un artista muy ordenado en esos sentidos de tener como incluso la obra ya lista. Entonces fue un proceso bastante sencillo de selección, de coherencia con el tipo de exposición, con las anécdotas que se cuentan en esta nueva expo, y que cada exposición pues guarda sus características, personalidades, y esta tiene también además una personalidad muy distinta, en donde está dentro del torneo femenil más importante en el mundo del tenis y que está aquí en Guadalajara próximamente en octubre. Entonces, eso era una coyuntura muy distinta. Lo que vemos en la exhibición tiene que ver con obras en donde Alejandro hace una reflexión sobre el tenis, sobre su cancha, sobre el peloteo de ida y vuelta, la comunicación, sobre la abstracción y las geometrías, linealidades, cosas interesantes desde el espacio visual que logra concretar en estas piezas y que vamos a presentar en dos espacios.
En dos espacios. Bueno, ahorita nos platican de estos dos espacios, pero Alejandro, háblanos un poco más sobre esta tu obra. Sabemos que te gusta jugar tenis.
Sí.
Y entonces, finalmente, lo que uno hace también nos lleva a cierto tipo de planteamientos creativos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue este proceso tuyo para decidir llevar el tenis de alguna manera a estos terrenos del arte?
Sí, pues mira, este torneo es un 1000, WTA 1000. Es como dijo Juvenal, es de los torneos más importantes que hay en el mundo. Y bueno, el director del torneo me hace esta invitación para ser el artista oficial que trabajara obra sobre el tema, ¿no? Digo, él también ya me había invitado a otro torneo que fue aquí en Guadalajara, las finales de tenis, que fue hace un año. Y bueno, pues también, como ha visto que juego tenis y que en lo personal yo jugué de niño como 4 o 5 años y lo retomé hace 4 o 5 años. Y bueno, pues estoy muy contento con el tema de como un hobby, un pasatiempo que me gusta mucho, ¿no? Y sí he estado relacionado con el tenis a lo largo de mi vida. Y encontré en este proyecto pues una chance también para armar pues distintos conceptos o ejes conceptuales relacionados con el tema. Y bueno, todo inicia por la invitación que me hacen y bueno, este año, o sea, este torneo va a estar durante 5 años y este primer año me toca a mí ser el artista oficial del torneo, ¿no?
Muy bien. Pero vas a presentar, o sea, esta pieza, uh-huh, es un primer trabajo y vas a seguir trabajando a lo largo del año, o cómo va a ser este trabajo?
Bueno, en este torneo que se va a llevar del 17 al 23 de octubre, uh-huh, realizo previamente, ya desde hace varios meses que he estado trabajando la obra, es una pieza conmemorativa, uh-huh, que reúne 5 grabados, es gráfica.
Okay.
Y la pieza está adentro de una caja con muchos detallitos que trae la obra. Es una serie limitada para coleccionistas, uh-huh, que son 40 piezas. Entonces hice una selección de distintas piezas que he realizado a lo largo de los años. Y hablan de movimiento, uh-huh, hablan de este tema que desarrollé, como el desplazamiento, cuestiones de física que yo veo y que, bueno, hice la selección para poderlas plasmar en la gráfica. Entonces, okay, estos grabados contienen a manera de escala, pues, está escalada la cancha, las dimensiones de la cancha de tenis, e integran estas geometrías y estos patrones que tiene como un sello a lo largo de los años esta parte que tengo relacionada con la geometría y con, uh-huh, la física. Y bueno, pues estoy muy contento de poder ver realizada esta pieza. Entonces las 2 exposiciones giran alrededor de esta pieza que se llama Proyección Circular. Y los grabados de alguna manera se conectan con todas las otras piezas que se armaron estas 2 exposiciones.
Uh-huh. Que también eso llama, sí, la atención, cómo hacer una exposición en 2 sedes. Porque además, sí, es el mismo día. O sea, no es tan así como que hay un tiempo de por medio, que las mueves, sí, digamos, de una sede a otra, sino entonces unas...
Sí.
A ver, explícanos eso, pues porque son 2 días y el mismo día, más bien, es el mismo día, diferentes,
sí,
horarios.
Sí, son 2 sedes. Uh-huh. La primera sede es en un proyecto que se llama Distrito 350, que se ubica, uh-huh, en la calle General San Martín 350.
Esa esquina con Efraín González Luna, a una cuadrita de Clavijero y, uh-huh, 2 de Chapultepec.
Uh-huh. Ajá, y la otra sede es Proyecto Arte, que está dentro de Casa Patriz, que está sobre, uh-huh, López Cotilla número 370. Está enfrente del consulado gringo. Ja. Y las 2 sedes están separadas como por 900 metros más o menos. Entonces es muy fácil de poderlas recorrer. Y la idea, este jueves se inaugura, jueves 29 de septiembre, en la primera sede en Distrito 350, se inaugura a las 6 de la tarde y en Proyecto Arte a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. O sea, hay un desfase ahí de 1 hora y media. Uh-huh. La idea de hacer 2 exposiciones también habla, por un lado, en la primera sede voy a exhibir más procesos de esta serie que es conmemorativa, que es esta parte gráfica. Entonces ahí va a estar completamente centrado en los procesos de la gráfica, de los grabados. Se exhibirán las placas de donde proviene todo. Habrá también un video, la misma obra montada, y también van a poder ver la caja conmemorativa que llevó como pues mucho tiempo desarrollar los detallitos y todo. Y otras piezas relacionadas más sobre el proceso. Y en el otro lugar, en Proyecto Arte, ya es una exposición que me di la chance de hacer, que es obra nueva. Es pintura en su mayoría, son óleos. Algunas esculturas, digo, multidisciplinario, como me gusta trabajar, pero muestro una serie, sobre todo está relacionada a unos murales que realicé para el CUT de Tonalá, donde trabajé durante un año con varios murales que realicé, ya que hablan de un ciclo de un año, ¿no? Uh-huh. Las cuatro estaciones y la luz, cómo se proyecta de distinta manera. De alguna manera es un juego también de ida y vuelta, ¿no? O sea, dos sedes. La idea para mí era conectar, también hacer unión con centros que son independientes o proyectos independientes de arte, ¿no?
Uh-huh. El reto claro. fue...
¿Cuál fue? Exacto, era lo que sí. Te iba a preguntar al curador, ¿en qué problemas lo metiste?
Creo que además fui cómplice de esas ideas y creo que fue bien interesante que se presentara en dos lugares o que se vaya a presentar en dos lugares y hacer que el público incluso pueda conocer estos espacios si no los conoce, revisitarlos y caminar por esta colonia americana tan cotidiana para muchos de los uh-huh. tapatíos también, ¿no? Utilizamos conceptualmente la Avenida Chapultepec como esa red que divide pero que une el juego. Entonces es un peloteo de lado a lado. Decidimos colocar uh-huh. diferentes horarios de inauguración justo para también nosotros estar como de un lado y de otro y navegar junto con el público que nos visite estas dos exposiciones que presentan obra diferenciada. Entonces, si van a una, encontrarán obra distinta en la otra, complementaria, digamos, como de una trayectoria y un discurso que tiene Alejandro Fournier.
Muy bien. Y bueno, ya nada más por último y para cerrar, Juvenal, ¿por qué tenemos que conocer la obra de Alejandro?
Es uno de los artistas activos en Guadalajara más importantes y me parece que la obra que presenta va a ser no solo del agrado del público, me parece, creo que tiene una parte lúdica importante. De hecho, a la mitad de la exhibición, estén pendientes por ahí en redes sociales porque vamos a anunciar algunos juegos, cuestiones lúdicas donde vamos a jugar, no tenis, pero sí como gallito y raquetas y todo, uh-huh. en esta pieza también de Alejandro que se llama Tapatio y está en la Avenida Chapultepec para visitar estas dos exposiciones.
Perfecto, pues ahí estaremos entonces para esta inauguración doble del día de mañana. Muchísimas genial. Gracias, Alejandro Fournier.
No,
gracias.
A ustedes. Ceci, muchas gracias, Radio Universidad, a todo tu público.
Gracias. Es Juvenal Ursúa. Gracias.
Gracias igualmente.
Gracias. Pero antes de irnos, dos números. Denme un número del 1 al 6. ¿Un número?
5.
Y otro número que te guste, 2. Juvenal, y el 2. Bueno, los ganadores para estos pases del Festival Papirolas es Lilibet Martínez y Lorena Velázquez. Pueden pasar a Radio Universidad por sus pulseras y pases para que vayan a Papirolas. Les agradezco muchísimo. Gracias Alejandro, gracias.
Gracias, y ahí los esperamos.
Claro,
los
esperamos. Que sí. Nos despedimos, que tengan un excelente miércoles. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego. Devil gonna make you pay. Fall to your knees. Devil is on his way. Fall to your knees, motherfucker, 'cause the devil gonna make you pay. Motherfucker, he's on his way. Hellfire, down you go, down below. Hellfire, down you go.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.